Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita.
Ay, Dios.
¿Tú sabes quién acaba?
Abreu.
¿Tú sabes quién?
Metió jonrones, empujó cuatro carreras y metió dos hits. Sí. Yo le dije a usted que cuidado con Abreu porque él no es ningún muerto. Señores, acabó ayer. Edemio, ¿qué te pareció?
No, un fenómeno, Pito Abreu, pero después vamos a hablar de Abreu, de Alonso, de Moncada, los tres cubanos, de los Medias Blancas.
¿Presenta?
Espérate, viejo, qué impaciente que
estás. Hoy llegó, el Guajiro llegó soplado, parece que la novia colombiana le hizo algo.
Guajiro, ¿tienes una novia colombiana?
Sí.
Yo voy a presentar.
Ah, ok.
Hoy tenemos, 27 años ayer
27
tenía años, libre el señor Rafael García Toledo, y hoy lo tenemos aquí porque ayer fue un disparate lo de la Olimpiada. El que lo dio, yo no sé qué fue.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
¿Cómo estás, Rafael?
Estoy bien.
No, el Guajiro lo dice simpáticamente.
¿A dónde que el Guajiro me ha hecho perder la noche?
Sí. Porque anoche hice disertación de los Panamericanos de Lima. Si no te lo preguntas, papito.
Así, hermano, está bien, ¿no?
Y siempre dan tu crédito a ti, por supuesto, ¿no?
Tú sabes, Rafael.
Tú tienes experiencia de Panamericano.
No, pero bueno, ese es tu segmento y hay que respetarlo.
Tú sabes, Rafael, que cuando yo llegué a Cuba, el trayado, y estaba con Marrero, que fue mi primer marche, me dijo, qué dichoso tú eres, porque eres pitcher, porque si fueras bateador, no te metas a bateador porque tú eres malísimo. Y eso es lo que pasa, que mucha gente se mete en lugar que se moja el ombligo.
Es cierto.
Pepe, ¿tú vas a presentar?
No, el Guajiro Peña dijo que le iba a presentar. Ah, okay, sí, que bueno, presenta.
Arriba, Guajiro
el
Peña.
Guajiro Peña de Las Tunas, capital de Cuba. Y el suavecito de Barranquilla con amor.
Buenas noches.
Y el Demio Nava lo voy a dejar porque si lo presento se coge el programa entero. Para
yo solamente con 8 minutos
es
tengo
suficiente.
Bien para la presentación.
Claro.
8 o 10 minuticos.
Sí. Okay.
No pido más.
Guajiro, tiene que presentar,
presentar a Pepe.
El primer segmento del día, Guajiro, tiene que presentar.
Bueno, Carrillo nació en Virginia y este señor nació en Santi Espíritu, en Virginia.
¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama el que está aquí?
Bueno, pero son cositas lindas. Por eso el programa se llama Al Duro Sin Guantes.
Sí, pero presenta a Pepe. Sí,
y Lacayo como productor, dice él. No, hoy estoy encendido. Dice él que es productor de... cuando yo vine aquí en el 98, lo tenía escondido en la televisión por ahí, que nadie lo veía. Edemio, ¿te acuerdas de eso?
No, como no, él hacía televisión. Desde el año 90 está haciendo televisión en Washington. Y Otón Madariaga.
¿Verdad, Carillo?
Dice que
oye, perdone, averigüen dónde tiene el Guajiro la pastilla en el bolsillo para que se la tome, que es que no se la toma hoy.
Sí.
Carillo, mi socio. Dice Carillo que sí. Lo tenían escondido. Y una vez fui a verlo y no me dejaron verlo.
Guajiro, así mismo. Presenta la primera sección del día. Preséntala.
Ese Carillo que está hablando, ¿sabes? Pero bueno, vamos a seguir en el programa Al Duro Sin Guantes y oigan el segmento de Guajiro Peña, que son 8 minutos hoy.
¿Me dijiste 8?
Es que no puedo torturar a Cuba de esa manera.
¿No, porque no son dos horas?
No puedo torturar.
No me puede cortar, que antes con una hora me cortaba siempre, ahora no.
Presenta la primera sección.
Arriba, Guajiro Peña.
Presenta Guajiro, presenta la primera sección. Tú sí. Querías ser presentador, pues venga.
Bueno, hoy tenemos nosotros en teléfono a Rafael, que va a hacer las cosas como se deben de hacer en basquetbol y en las Olimpiadas, y porque lo de ayer fue un desastre. Yo estaba oyendo y no podía creerlo. Y el suavecito tiene, como siempre, tiene algunas cosas buenas y otras malas, ¿no? Y Edemio, Rafael, y Edemio ya no tiene dónde sacar los boxeadores. Todos los días el mismo boxeador.
Mira, hoy vamos a hablar de Mike, un espiritual navileño.
Pepe, okay, ¿este programa se ha convertido en un programa cómico?
¿Sí? Número uno.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy martes del béisbol de las Grandes Ligas. En el primer partido de una doble jornada, los Tigres del Detroit derrotaron 7-4 a los Medias Rojas en Boston. Lo ganó Boyd 2-1. Lo perdió Brewer 0-2. En ese partido, dos peloteros de sangre cubana. Nicolás Castellanos de los Tigres, un hit en 5 turnos al bate.
Siempre batea, ¿verdad?
Batea 257, así mismo.
Pero hay un Rodríguez, ¿quién es el Rodríguez?
El dominicano la botó y impulsó dos carreras. Tuvo 3 hits en este partido con 2 carreras anotadas, incluyendo uno sobre la cerca. Miguelito Cabrera con 2 hits en 4 turnos al bate, batea 278. Por los Medias Rojas de Boston la botó Xander Bogaerts, 2 cuadrangulares en este juego, lleva 4 en lo que va la temporada. Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, oficialmente de 4-0 con 2 ponches, batea 333, pero sí tuvo una jugada espectacular con el brazo. Retiró a su compatriota Nicolás Castellanos en el home plate con un cañonazo desde la esquina del jardín derecho. Así que Boston pierde el primer partido de una doble jornada en casa contra los Tigres. Chris Sale, oigan esto, 5 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 10. Termina el mes, porque esta va a ser su última apertura, con efectividad de 7.43. Boyd, el ganador, 7 entradas, 3 hits, 3 carreras, 2 boletos, 3 ponches, efectividad 3.16. El próximo partido de una doble jornada entre estos dos mismos equipos arranca dentro de poco más de 20 minutos. Así que, y los serpentineros, Spencer Turnbull contra el mexicano Héctor Velázquez. Ya comenzaron varios partidos. Yasiel Puig ya jonroneó. ¿Oyeron bien? Yasiel Puig ya jonroneó y los Rojos de Cincinnati tienen ventaja de 2-0 sobre los Bravos de Atlanta. También comenzó Miami contra Cleveland. Un choque de 2 venezolanos. Pablo López contra Carlos Carrasco.
¿Y tu tío qué hizo el juego ese? ¿Iglesias?
No, eso es otra cosa, otro juego. ¿Eh? Oye, en el juego de los Marlins, en el segundo inning, el equipo de Cleveland hizo 2 errores, los Marlins metieron 2 hits, ¿ok? Y no anotaron.
Increíble, tremendo.
Eso es noticia, okay.
Bueno, con respecto al partido entre los Tigres de hoy, bueno, el cancelado ayer, ¿no?, que se realizó esta tarde, y el Boston, señores, yo no estoy muy preocupado aún por el equipo de los Medias Rojas, porque realmente es muy temprano. Han realizado 23 partidos hasta ahora de 162 encuentros. Yo me voy a preocupar ya a finales del próximo mes de mayo si es que siguen con esa racha perdedora los Medias Rojas, que tiene equipo, señores, para tener ahora récord inverso, o sea, 14 victorias y 9 derrotas. Ahora tienen 9-14. Pero yo no me estoy preocupando tanto, ni tampoco me preocupo con la marca que tienen el Detroit, pero están por encima de los 511-10 porque poco a poco el equipo de los Tigres, pese a que cuenta, bueno, con el cubano Nick Castellanos, con Miguel Cabrera, que ya está en el ocaso de su carrera, está en declive completamente. Yo creo que después Detroit va poco a poco a coger su paso y va a estar luchando denodadamente ahí por el frío sótano con los Reales del Kansas City. Y estamos hablando ya para el mes de julio, cuando se realice el Juego de las Estrellas en Cleveland. Así que todo poco a poco, creo que las aguas van a ir tomando su nivel ya sobre todo comenzando junio, ¿eh?
Así,
así
es.
Que, ¿verdad, Olímpico? No hay que preocuparse mucho por el Boston.
Sí, sí. No, no, yo sé que tú no estás preocupado por Boston, que estás preocupado es Alex Cora.
No, y además es de mí un yanquista, así que a él no se preocupa mucho por Boston.
Y bien preocupado.
Ya comenzó Arizona contra los Piratas, ya comenzó Medias Blancas en Baltimore. Ya comenzó Gigantes.
No, no, ya perdiste cero y cero cajero. Mira, le dieron
sí, sí, ya, ya me di cuenta. Sí, ya comenzó Gigantes contra Toronto. Ya comenzó los Tigres en Boston. Bueno, está a punto de comenzar. Dice que a las 7 y 10, ya son las 7 y 11. Kansas City contra Tampa Bay, ya comenzó. Filadelfia contra los Mets. Ayer tuvieron que esperar 2 horas para comenzar ese partido. A las 7 y 45, hora del Este. Milwaukee contra los Cardenales. Va a lanzar Daniel Ponce de León.
Ponce de León.
Sí, es el que vive en Coral Gables, ¿no?
Eso es. Ese era un famoso. Y aquí en Coral Gables hay una calle que se llama Ponce de León.
Era un famoso, sí.
Era un famoso. Bien famoso. Sí, famoso, ¿no? ¿No? Jugaba la segunda base de los antiguos Carmelitas de San Luis.
No, y después jugó tercera también en el campo corto. Así es. Varias posiciones. Era un buen utility.
Bueno, Daniel Ponce de León va a lanzar para los Cardenales de San Luis contra Zach Davis. A las 8. Los Dodgers contra los Cachorritos. El japonés Kenta Maeda. Contra
Maeda. Sí. Acuérdense que Pepe está, lo dice en buen japonés, porque antes lo decía en costarricense, en tico, y le salía mal.
Sí, sí. Tengo que bien despacito, barajearlo bien despacito, sí, con calma. Kenta Maeda contra el colombiano José Quintana. A las 8 p.m. Minnesota en Houston, Michael Pineda, el dominicano, contra Wade Miley. A las 8 y 40, Washington contra los Rockies de Colorado, Patrick Corbin y Jeff Hoffman. A las 10 de la noche, los Yankees contra los Angelinos, Domingo Germán, el dominicano, contra Chris Stratton. A las 10, Texas y Oakland, Lance Lynn y Frankie Montas, otro dominicano. Y a las 10 también, Seattle en San Diego, Eric Swanson contra Nick Margavicius. Esos son los serpentineros de hoy. Mira, Guajiro, sí, ahí están todos. No, y las
deja darle una noticia. Abreu no está batando, pobrecito. Sin batear tiene 17 carreras empujadas. Eso es historia. Sí. Dime tú cuando empiece a batear ese muchacho.
Bueno, papito, Olímpico y Guajiro Peña, yo me recuerdo que hace exactamente 20 años, sobre las 11 de la noche, Jesús Rojas, que bueno, ya se jubiló, laboró acá con nosotros durante 3 décadas, estaba... realmente sumamente contento esa noche, hace exactamente 20 años. Y me recuerdo como si fuera hoy. Él estaba en la reacción y fue a verme, me dijo, Edemio, ¿viste lo que hizo, lo que está haciendo ahora mi coterráneo Fernando Tatís? Lo que había hecho, señores, algo histórico. Porque un día como hoy se cumplen 2 décadas exactamente, o sea, 20 años, de que el antesalista dominicano del San Luis, Fernando Tatís, conectó 2 jonrones con las bases llenas en una entrada. Esto fue en Dodger Stadium.
Se llama Grand Slam.
Ajá. Dos jonrones con las bases llenas. Y bueno, por casualidad, estos Grand Slam fueron contra un pitcher que incluso la lanzó a Cuba en una final de las Universidades del 93. Yo estuve ahí, esto fue en Búfalo, Nueva York. Contra Chan Hopar, un hombre que ganó 128 partidos y perdió 90 y pico solamente. Tuvo buena carrera acá en las Grandes Ligas. Y lo que hizo este señor, yo creo que para que vuelva a ocurrir, va a ser realmente muy difícil el Olímpico. Porque dar un jonrón con bases llenas no se ve todos los días. Pero sobre todo,
¿cómo se llama el pitcher?
2 jonrones. Con bases llenas en un partido de 9 entradas, bastante difícil. Si vemos esto, 2 jonrones con bases llenas en una entrada, es algo impresionante.
No, hay que tener una suerte tremenda. Rafael,
oye esto.
Por favor, oye a mí que estoy hablando primero.
Sí, Rafael.
Tiene que tener primero 2 veces las bases llenas en el mismo inning. Y que te toque batear a ti, y las 2 veces batear un jonrón. Yo creo que es muy difícil que vuelva a pasar eso.
Sí. Me pasé, Rafael, cerca de 2 horas y no podía terminar de hacer mi segmento. Y Edemio me acaba de destruir todo lo que tenía, pero le faltó algo. En ese segmento voy a mencionar algo que sucedió con las bases llenas y no sucedió. Así que hoy mis segmentos esos los voy a repetir porque ya Demio me partió la yugular, ¿ok?
Sí, no, porque...
Jairo, tú puedes explicar que se
no, y la calle me ha dicho, Peña, tiene 10 minutos, no importa.
Oye, ahora, ¿puedes explicar que se llama Fernando Tatis, no Tatis?
Dominicano, bueno.
Que su hijo es un gran prospecto en San Diego, está muy bien este año.
No, creo que es el segundo después de Vladimir Guerrero Jr. en todo el béisbol.
Sí. A propósito, la pronunciación yo la he escuchado de las dos maneras en castellano, así que no,
Tatis
no sé.
Bueno, y Tatis.
Yo también he escuchado las dos maneras, bien dicha que es Tatis.
Y Marte igual, Marte y Marte.
Sí. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota, pero vamos a romper este segmentico en dos, porque ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Gracias infinitas a Dire Straits y también a Warner Brothers por prestarnos la cancioncita. Está bateando Bryce Harper en este momento. Ayer fue expulsado del partido. Está bateando por los Phillies con hombre en base en el primer inning. 0-0 el marcador, Mets-Phillies. Obviamente acaba de comenzar el partido. Bryce Harper expulsado ayer por protestar bolas y strikes. Y no solamente eso, parece que sin querer, el umpire, cuando estaba discutiendo con el manager, parece que el manager empujó sin querer a Bryce Harper y Bryce Harper chocó contra el umpire. Eso significa hacer contacto. Uno no se supone que toque al umpire. Vamos a ver si lo multan o lo suspenden. Y otra cosita, dice Demio que ese récord de Fernando Tatis, o Tatis, como le quieran decir, me da igual, de dos Grand Slams en un solo inning, nunca jamás va a ser superado.
Sí, yo creo que sí, Pepito. Va a ser superado para el año... creo que va a demorar 200 años.
Puede ser empatado, pero no superado.
200 años.
¿Quién va a conectar tres Grand Slams en un inning?
No,
nadie.
Es difícil, sí, existe. Eso no existe.
Ay, caballero, dejen eso para Guajiro mencione algo de su semantico, por favor.
Okay.
¿Verdad, Rafael? Oye, Demi siempre está atravesado, Rafael.
Ahí acaban de destruir el...
No, pero le falta algo.
Guajiro lleva escribiendo su segmento de ayer por la mañana.
Anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba a la una y media de la madrugada, Aroldis Chapman malograba... se acaba de ponchar Bryce Harper. Aroldis Chapman malograba un rescate en el noveno inning, permitiendo que los angelinos empataran el partido. Ya estaban en el décimo, creo. De cualquier manera, los Yankees terminaron ganando el partido 4-3 en 14 entradas. Pero si yo fuera el coach de pitcheo de los Yankees, a mí no me está gustando cómo está lanzando Aroldis Chapman últimamente.
Bueno, si yo fuera el manager o el manager, lo podía pichar en todos los juegos, porque, señores, no hay duda que es uno de los mejores pitches de relevo que hay en la historia por los últimos 7 o 10 años. Que falle un viaje, aquí le dan. Pero fíjate tú,
ha fallado varios.
No mencionas, un pelotero que nadie, ni sabía yo que estaba en Grandes Ligas, en el 14 inning, un de Colombia vino y metió hit y ganaron en el 14 inning. Los Yankees tienen 15 peloteros en la lista. Dicen que Job era una noticia fácil y declaró el manager que pudiera ser por mucho tiempo. Increíble eso, los Yankees. Sin tener pelotero. ¿Sabes cómo me dijo Tony Taylor?
¿Qué te dijo Tony Taylor?
Tony Taylor me dijo, Peña, están ganando sin pelotero. Cuando vengan los peloteros estrellas, entonces empiezan a perder. El béisbol, Rafael.
Nada está escrito.
Sí. El béisbol es tremendo.
Aquí nos está entregando el Cepillo Carrillo que la alineación que fildearon los Yankees anoche es comparable en salario a, digamos, los Piratas de Pittsburgh.
O quizás inferior a los Marlins de Miami, porque Starling Castro gana unos cuantos millones.
Correcto, sí. Eso es lo que te iba a decir. Si no fuera por Starling Castro, los Marlins tuvieran una alineación de esas de que tú dirías, wow, ¿quién es? Pero ayer, oye esto, Clint Frazier, left field, $600,000. Brett Gardiner, 7.5. Mike Tauchman, right field, $600,000. Gleyber Torres, shortstop, $600,000. El colombiano Gio Urshela, $600,000. Sí. Tyler Wade, segunda base, $600,000. Luke Voit, $600,000. El catcher, ni siquiera voy a tratar de pronunciar su nombre, $600,000. Y Mike Ford, el bateador designado, $600,000. El único veterano era Brett Gardiner.
Sí, se llama Kyle Higashioka. Yo no he contabilizado, pero aquí, señores, no pasa de 12 millones cuando Giancarlo Stanton gana 26 en 6 meses.
Eso que tú dices son 6 millones.
Correcto. Te estoy diciendo, si no fuera por Brett Gardner, el único veterano que fildearon los Yankees ayer fue Brett Gardner. Bueno, tuvieron los pitchers también.
Era olímpico, Chapman para que gana 15 millones al año. No, la plata no gana campeonato.
No, tienen a Fresher ahí, que es un veterano. No. Se lesionó.
Clint Fraser. Aquí está. Clint Fraser se lesionó. No creo que se haga 14 juegos. ¿Cuántos días va a estar fuera? Vamos a ver si está de día a día. Así que otro más para la lista de lesionados de los Yankees. Pero ya dicen que Gary Sánchez va a regresar mañana detrás del home plate para los Yankees. Yo no estoy seguro si eso es buena noticia para los Yankees. Porque Gary Sánchez...
¿no? A la defensiva.
Oye, te voy a decir una cosa. Gary Sánchez comete unos pass balls.
Es un futuro primera base.
Y unos errores tirando a segunda base. ¿Qué pasó, Guajiro Peña?
No, que el señor Cachas dice que George estará fuera de tiempo, que no sabe hasta cuándo, oigan esto.
Sí. La NBA, Pepito, está muy interesante la cosa.
Damas y caballeros, nos vamos con el tercer segmento del día del baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Rafael, con todo el respeto del mundo, hoy dijo el diario USA Today, donde trabaja nuestro amigo César Brioso, que los playoffs de la NBA este año son los más aburridos en mucho, pero muchísimo tiempo.
Bueno, porque no se perfila que gane ninguno de los equipos que están abajo. Siempre la gente viene y dice, bueno, está el que estaba en quinto lugar, le está ganando el que estaba en tercero.
Pero es que no solamente eso, además de todas las barridas que ha habido, porque han habido muchas barridas. Por ejemplo, ayer los Bucks de Milwaukee aplastaron totalmente a los Pistones 127%.
Esta es la segunda barrida que ha habido, no había más ninguna.
Bueno, pero han terminado dos series, las dos han sido barridas. Okay. Bueno, hoy van a terminar.
Claro,
hoy,
si tú terminas en estos juegos, tiene que ser una barrera.
Hoy pueden terminar tres series más, cuatro juegos a uno. Pero no solamente que las series no están llegando a 5, 6, 7 juegos, sino que también el marcador 127-104.
Milwaukee, Boston. Esto, bueno, eso es lo que ganaron, como ganaron los Bucks anoche, que ha sido el equipo que tiene un diferencial más grande en toda la serie. O sea, eso no es una cosa que sea típica. Yo no veo ninguna de esas cosas que tú estás diciendo que sea...
No, te estoy diciendo... Okay, lo voy a escribir al USA Today y decirle que están equivocados.
Bueno, es muy probable que estén equivocados, ¿ok? O que sea su criterio. Porque tú escribes en USA Today no quiere decir que tú sabes más que nosotros, lo hemos probado muchas veces, ¿ok? Yo creo que es aburrida para el tipo que escribe, y no importa lo que esté pasando, si tú estás aburrido... Okay, si te dejó la novia, hoy la serie está malísima. Okay. Pero bueno, vamos a ir y vamos a decir lo que nosotros estábamos pensando. Yo di unas predicciones al principio, antes de que empezara la postemporada, y Chambi y Víctor, bueno, hicieron una cosa bastante parecida, así que coincidimos en general. Anoche ganó ya la serie el equipo de los Bucks de Milwaukee, como dijo Pepe, 127-104, con Giannis Antetokounmpo anotando 41 puntos para Milwaukee y Reggie Jackson 26 puntos para Detroit, los Pistones de Detroit. Muy bien, esta es la primera serie que ganan los Bucks de Milwaukee, primera serie postemporada desde el año 2001, ¿okay? O sea, que hace 18 años que no ganaba. O sea, esto es una cosa distinta, ¿okay? Eso no es una cosa que pasa todos los días. O sea, ahora, desde el principio se supo que los Bucks de Milwaukee tenían posiblemente el mejor equipo de la división este, por lo menos el mejor récord tenían, ¿no? Así que ese se terminó. La otra que terminó ya fue la de los Warriors de Golden State, que ganaron también en 4, ¿ok? Nosotros dimos a los Warriors ganar en 4, eso estuvimos bien, pero los Bucks también lo dimos ganar en 4. O sea, los dos que han ganado hasta ahora en 4 y los únicos que van a ganar en 4, pues los otros deben ganar en más, nosotros los dimos para ganar en 4. O sea, para nosotros no ha habido sorpresa ninguna, ¿ok? Hasta ahora ha sido así. Empezamos patinando porque el primer día los favoritos perdieron la mayoría el primero de los días, pero desde entonces acá ha seguido la cosa. Bueno, el otro juego anoche, el Jazz de Utah le ganó 107-91 a Houston. Es el único juego que ha ganado. Y esa serie está 3-1 a favor de Houston, que es inmensamente favorito aquí. Donovan Mitchell anotó 31 puntos por el equipo de Utah. Jeff Hardy 30 puntos, no se va de ahí nunca, parece, por el equipo de Houston. ¿Okay? Esta serie, como le digo, el próximo que gane Houston, gana. ¿Okay? Esto, si no se extiende. Bueno, hoy hay otra serie de juegos que todo, aquí ya todos los juegos están en punto de caramelo, simplemente porque hay son los quintos juegos. Cuando hay siete, ya se está terminando. El equipo, en el primero de los juegos, que empezó hace un momentico, a las 7 de la noche, el equipo de Toronto recibe a Orlando, después que jugaron dos juegos en cada uno de los dos tabloncillos. Y esta serie está 3-1 a favor de Orlando. Si Orlando gana esta noche, gana 4-1. A las 8, los Philadelphia recibe a los Knicks de Brooklyn. Y esa serie también está 3-1, en este caso, a favor de Filadelfia. O sea, si gana Filadelfia, ya pasa. Una que no se va a decidir esta noche son las Spurs de San Antonio contra los Nuggets de Denver. Eso será a las 9:30. Nosotros vimos ganar a los Nuggets de Denver en 7 juegos con posible sorpresa de las Spurs, que son una gente que tiene dos cosas. Primero, la tremenda experiencia de postemporada, y segundo, el factor X que se llama Popovich. Okay, el coach, que es el mejor coach del baloncesto. Y el último juego de esta noche también está 3-1, que pudiera decidirse. Es a las 10:30. Y los tres veces de Portland, que están ganando la serie 3-1, reciben al Trueno de Oklahoma. No va a haber más barrida, okay. O sea, hay en este momento...
Sí, pero Rafael, aún 4-1 está considerado aburrido para mucha gente.
¿Cómo?
Que muchas series que terminan 4-1 también son considerados...
Bueno, imagínate tú, hay gente que dice que lo más excitante es que tú ganes 4-0. Esto, el caso es que si hay 8 series y solamente hay 2 de barrida, no se puede decir, no, porque hay mucha barrida. No, no hay mucha barrida.
Vamos a ver cuánto llegan a 4-3, que es lo más emocionante.
Bueno, lo más emocionante, sí. Pero mira, aquí lo lógico es que los que están en mejor situación ganen.
Así es. Damas y caballeros, enseguida regresamos. Aquí está Bruno para las noticias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Ana Rosa, esposa del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, lo visitó este martes en la unidad policial de Guantánamo, donde se encuentra confinado desde que fuera detenido en las afueras del tribunal donde transcurría el juicio a los dos pastores. Además de estar muy golpeado, le presentarán cargos por desacato y atentado. Tomás Cardoso informa.
La esposa del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces lo pudo ver este martes a las 11 y 10 de la mañana en la unidad municipal de la policía de Guantánamo, nos cuenta Ana Rosa.
Tiene el rostro inflamado, la cara sobre todo, y moreteado, y entonces la parte derecha sobre todo, que le coge el oído derecho no oye nada, porque dice que estando en el carro de la policía, como que se zafó la esposa, y rápidamente se la fueron a poner, y parece con la misma esposa fue golpeado, y la boca también muy hinchada.
Quiñones le contó que lo habían llevado al hospital el día anterior luego de la golpiza que recibió, agrega su esposa.
Entonces me contó que ayer lo habían llevado al hospital y lo vio el otorrino, lo vio el ortopédico, que también tiene fractura en el dedo izquierdo de la mano derecha, pero quedaron en no ponerle analgésico porque eres hipertenso y los analgésicos que hay aquí suben la presión.
Está siendo acusado por los delitos de desacato y atentado y el propio Roberto le informó que no buscara abogado.
Ayer lo estamos acusando de delito de desacato a la autoridad. Lo están tipificando como atentado, porque el desacato fue a la autoridad. Que no buscara abogado, que no pusiera fianza, que no siguiera vía escolta, que me quedara tranquila, que él me iba a ir diciendo.
Este es el momento en que el abogado Quiñones Hace fue detenido violentamente el pasado lunes cuando intentaba cubrir el juicio de los pastores en Guantánamo.
Curaron la boca, tengo la camiseta ensangrentada, la guayabera, y estoy detenido ahora aquí. No sé por qué razón, porque lo único que estaba en el portal del Tribunal Municipal. Tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
España considera que los Estados Unidos y Europa van a entrar en una fase de extremo litigio por la decisión del presidente Donald Trump de activar totalmente la ley Helms-Burton. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En el evento Estados Unidos y Europa, tendencias para un futuro, celebrado en la Casa de América de Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la Organización Mundial del Comercio.
Estados Unidos ha decidido suspender su moratoria, que venía aplicando como consecuencia de un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la OMC, que cerró cuando se hizo este acuerdo. Si el acuerdo se rompe, volvemos a la misma situación de litigiosidad de antes.
En declaraciones a Radio Martí, José María Viñals, experto del bufete Lupicinio International, enumeró algunas ramificaciones del complejo proceso legal que se avecina.
Todas las empresas que operan en Cuba tienen que hacer una valoración de riesgos donde tengan que ponderar cuál puede ser el worst case escenario en el caso de que haya una interpretación amplia de aquellos que realizan el trafficking y por lo tanto tienen que estar preparados para acometer sus defensas. Les confiere la capacidad de ir contra aquellos que han interpuesto estas acciones en Estados Unidos ante los tribunales europeos y contra sus bienes, los bienes de los demandantes norteamericanos, en la Unión Europea.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Decenas de venezolanos volvieron a concentrarse este lunes en varios sectores de algunos estados del país para protestar por los fallos de los servicios públicos y la severa crisis económica que mantiene una inflación acumulada del 429,3% y que ha pulverizado el poder adquisitivo. En estados como Zulia, sumido en apagones desde hace meses, Lara, Bolívar y en Caracas se registraron protestas del sector de la salud, la educación, los pensionados y de habitantes de comunidades que exigían
el restablecimiento del servicio de luz, agua o gas. En Caracas, un grupo de manifestantes se concentró en la concurrida avenida principal de Las Mercedes para rechazar el racionamiento de agua y llamar la atención de los ciudadanos sobre este problema a propósito del Día de la Tierra. Además, una veintena de personas protestó a las puertas de la sede de la Cruz Roja en la capital de Venezuela para demandar celeridad en la entrega de ayuda humanitaria que reparte la institución desde la semana pasada para hacer frente a la escasez de medicamentos que, según la Federación Farmacéutica, es de más del 70%. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a dedicarle hoy un buen tiempo a un pugil cubano. El pegador espirituano Ismael, conocido en el mundo boxístico con Mike Pérez.
Pérez, ajá.
En el 2013 estuvo a las puertas de pelear por una corona mundial, pero en la división super pesada. En el accidentado combate ante el ruso Magomed Abdusalamov en Nueva York, Mike demostró su talento y gran calidad. Posteriormente, en enero del año 2014, en el Bell Centre en Montreal, Canadá, el peleador espirituano empató su combate ante Carlos Takan. La peor derrota de Mike fue en el mes de julio del año 2014, tras sucumbir en polémico pleito ante el estadounidense Brian Jennings, quien posteriormente perdió contra Luis Ortiz. En sus siguientes peleas, Mike Pérez salió airoso en 4 y perdió 2 combates, uno ante el ruso Alexander Povetkin y la otra derrota fue ante el lituano Mairis Braidis en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo, pero en el peso crucero. Para Mike fue su primera pelea en las 200 libras y desde el año 2017 ya combate en el peso crucero, tras someterse al espirituano a una rigurosa dieta y bajar 40 libras. Tras perder ante Braidis, Pérez ganó sus siguientes 2 peleas frente al argentino Pablo Matías Magrini y el boricua Kei Tapia. Y esto fue ante Tapia en octubre del pasado año en Orlando, en la parte central del estado de la Florida. Mike, quien aparece con récord profesional de 24 victorias, 3 derrotas y 15 peleas ganadas por la vía rápida, se reintegró al entrenamiento en Cork, Irlanda, a principios de este año, con miras a continuar en el peso crucero y mentalmente preparado para su sueño, convertirse en el tercer cubano en toda la historia en proclamarse monarca mundial en el peso crucero. Los otros 2 cubanos que ganaron coronas del Orbe fueron el ídolo del Central Arce en la provincia de Artemisa, Juan Carlos Gómez, quien desde el año 1992 reside en Hamburgo, en Alemania, y también fue campeón mundial de la Asociación Mundial, el cienfuegro capitalino Junior Dórticos. El ex campeón mundial juvenil en el peso semicompleto Mike Pérez regresará al ring el próximo 4 de mayo. Mike se enfrentará al congolés Ilunga Makabu, quien tiene el récord profesional de 24 victorias, 2 derrotas y ganó 23 por la vía rápida, en pelea pactada a 12 rounds en las 200 libras por la corona vacante de plata del CMB, o sea, el Consejo Mundial de Boxeo. Y este combate entre Pérez y Makabu se efectuará en la capital de la República Democrática del Congo. El ganador de esa pelea se enfrentaría al ucraniano, el invicto Oleksandr Usyk, monarca del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, ese pleito está en el aire, debido a que Usyk, campeón de la Super Serie Mundial de Boxeo en las 200 libras, pretende combatir ahora en la división super pesada. Makabu figura número 11 en el mundo en los 4 principales organismos que rigen el boxeo profesional, o sea, la OMB, el CMB, la Federación Internacional y la Asociación Mundial, mientras que el cubano Mike Pérez aparece número 18 en el mundo y número 2 de Cuba, detrás de Junior Dórticos, es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero. Esperemos que en un futuro no muy lejano Dórticos recupere finalmente el fajín mundial de la AMB o de cualquiera de los otros tres organismos, mientras que Ismael May Pérez pudiera, de ganar a Macabo, ir por el cetro del Consejo Mundial de Boxeo. Hasta aquí el Deporte de los Puños, papito.
Muchísimas gracias, Edemio. Damas y caballeros, le guste o no le guste al Guajiro Peña, a continuación viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Guajiro Peña quiere saber por qué decimos eso, que la sección favorita de Cuba es el fútbol soccer. Bueno, el año pasado, el mejor ejemplo del mundo, te lo voy a dar desde ahora, nos escribió nuestro gran amigo, creo que fue Michel Fleites, que nos mandó un correo, que hubo una encuesta sobre el deporte, especialmente de gente joven, de 10 a 22 años, y le preguntaban a los niños, a los adultos, a los jovencitos, ¿quién era Clayton Kershaw? Y nadie sabía. ¿Quién era Bryce Harper? Y nadie sabía. ¿Quién era Mike Trout? Y muy poca gente sabía.
Tú mencionaste a Kershaw.
Pero tú le preguntabas quién es Messi, quién es Cristiano Ronaldo, y todo el mundo sabía quiénes eran esos.
Bueno, por la relación. Pero déjame decirte algo que sucedió. El comisionado de béisbol con la Federación de Cuba invitaron a varios peloteros, fue Abreu y Crenshaw. Uh-huh. Y lo que Crenshaw hizo con los niños, correcto, en Cuba fue una cosa espectacular.
Correcto, correcto.
Hay una fotografía, ¿te acuerdas?
Sin embargo, esta encuesta fue 6 meses después de esa serie que tú estás hablando. Y nadie reconocía a Clayton Kershaw cuando mencionaban su
increíble,
nombre.
Increíble, pero yo te voy a decir por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cuba no dan noticias de eso.
Es verdad. Exactamente. Excepto nosotros.
Bueno, hay varias cosas para eso, Pepe. Ya se lo discutimos ampliamente. En realidad, las grandes ligas y el béisbol en general son bastante negligentes promoviendo el deporte. Y sobre todo, dejando de promover figuras que son muy vendibles, que son muchachos tremendamente limpios, con un tremendo atleta. Ellos son muy malos en eso. Segundo, en la popularidad de Ronaldo y de Messi, no solo de fútbol, esos son dos personas populares en el mundo. Mucha gente sabrá que es Messi y no saben qué es lo que hace. ¿Okay?
Bueno, no, porque
no, te pongo una exageración. Pero la popularidad de esa gente es algo tremendo, ¿no? Ellos, sí. Esos dos. Ahora, esto, en general, como sabemos, los jugadores de pelota no los conoce nadie. No los conoce, no en Cuba, no los conocen aquí tampoco.
Sí, ¿verdad? ¿Tú pensarías que un pelotero que gana 425 millones de dólares,
sí,
y todo el mundo debería saber quién es?
Yo reto a la gente que hicieron esa encuesta que la hagan en Estados Unidos y preguntan quién es Messi, quién es Ronaldo y quién es Kershaw. Y bueno, a lo mejor tiene un resultado un poquito más amplio para Kershaw que en Cuba. Pero no vayan a pensar que son, van a reconocer más gente a Cristiano Ronaldo y a Messi que a Kershaw. Aquí en este país donde no se juega tanto fútbol como la pelota.
Viste, Guajiro, ya así te mismo, contestamos sí, la pregunta. Tu inquietud te la contestamos. Ok, menos mal.
Aparte que el deporte promovido en Cuba por el régimen es el fútbol ahora.
Así es. Bueno, el Barcelona ató la liga esta tarde. No puso a Leo Messi en la alineación. No lo necesitaron. Y el Barcelona derrotó al Alavés 2-0. Y ya ha ganado la liga. Mientras que el Huesca derrotó al Eibar 2-0. Y el Real Valladolid al Girona 1-0. También hubo acción en la liga inglesa. El Tottenham Hotspur, que no tiene aspiraciones de ganar la Liga Premier, pero tiene dos opciones para estar en la próxima Champions League. La primera opción es terminando entre los primeros cuatro de la liga inglesa, y está tratando de hacer justamente eso. Está en el tercer puesto. Hoy derrotó 1-0 al Brighton Hove Albion. Y la otra opción que tiene el Tottenham es ganando la Champions League para defender su título el próximo año. Pero ya eso está un poquito más difícil. Es más fácil terminar entre los primeros cuatro de Inglaterra que ganar la Champions League el próximo año. Especialmente cuando ahí tienes entre el medio, ¿okay?, a varios equipos fuertes. Así que especialmente el Barcelona, el Liverpool, okay, esperándote en la próxima ronda de la Champions. Y el Ajax Ámsterdam. Sí, ¿verdad? El Liverpool. Okay, muy bien. Y el otro resultado de la liga inglesa, el Watford empató contra el Southampton 1-1. Nos vamos a la Copa Alemana. El Leipzig derrotó 3-1 al Hamburgo en el partido de ida de las semifinales de la Copa Alemana de balompié. Ha sido un día muy tranquilo en el fútbol internacional hoy. Mañana las cosas van a cambiar drásticamente. A las 3 p.m. hora de Cuba, el choque que todo el mundo está esperando en el balompié internacional, el Manchester City contra el Manchester United, va a ser un partido de gran importancia para ambos clubes. Primero, porque el Manchester United, hoy por hoy, está fuera de la Champions League del próximo año y tiene que ganar sus próximos partidos para tratar de colarse entre los mejores cuatro de Inglaterra para poder avanzar a la próxima Champions. Y el Manchester City, que tiene aspiraciones de ganar la Liga Inglesa, no se puede dar el lujo de perder mañana. Ya está 2 puntos por detrás del Liverpool, aunque ha jugado un partido menos. Así que el Manchester City y el Manchester United, los dos se ven obligados a ganar. El empate a lo mejor no les sirve a ninguno de los dos. Esta no es una de esas situaciones. Si no gano, empato y aún así clasifico. No, el empate pudiera dejar fuera a los dos de sus aspiraciones de Champions League para la próxima temporada. Así que se van a tirar a matar mañana Manchester United contra Manchester City. Toda Cuba estará pendiente a las 3 p.m. para ese duelo de titanes. Y ahora sí.
¿Qué club tú estás hablando que no se puede dar el lujo de perder?
Ninguno de los dos, ni el Manchester United ni el Manchester City.
Los otros equipos están pensando eliminarlos.
Así es. Bueno, quería tocar un tema porque ayer lo tocamos brevemente. Donel Hernández, el cubano, va a estar y se va a convertir en el primer cubano estar en la Liga de Gran Bretaña, señores, con el equipo de Norwich, que bueno, ganó y ya estará en la Premier en la próxima temporada. Este muchacho tiene 26 años, nació en Morón, pero bueno, se fue a los 5 años, su mamá se casó con un alemán, se mudaron para Alemania, y bueno, el padrastro lo de chiquito lo inculcó al fútbol, y bueno, señores, ¿sabes qué salario tuvo este año Onel Hernández en la Liga Premier, o sea, en la segunda división? Casi 2 millones de dólares. Lo que quiere decir que cuando, bueno, ya está en la Premier, salario debe aumentar, me imagino.
Muchas gracias, Edemio. Wow, ¿ves? Todos los días se aprende algo nuevo. Vámonos ahora con la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, lo crean o no, en este momento los Marlins no solamente están derrotando a los Indios de Cleveland 3-0, sino que el pitcher de los Marlins está lanzando hasta ahora un juego sin permitir hit ni carrera, y se trata del venezolano López, que ha ponchado a 4, ha regalado 2 boletos.
Y él pichó un juegazo, tiene uno ganado y fue un tremendo juego que ganó.
Correcto. Yo les había contado que hoy están 12 venezolanos lanzando en este partido, López y contra Carrasco. Y López hasta ahora, aunque es temprano, yo generalmente no me emociono mucho hasta que terminen 6 entradas completas. Hasta ahora los Marlins ganando 3-0, que ya eso de por sí es noticia. Pero claro, si encima eso, el primer no hit no run del año le pertenece a un Marlin, ¿te imaginas tú, Rafael?
Eso, claro, estamos bastante lejos de eso. Pero quiero decirte que los pitchers están dando bastante buen trabajito. Vaya, dentro, sobre todo comparado con el resto del equipo. Hoy salió un artículo precisamente en ESPN de analizando los Marlins. Después de los primeros 22 juegos, tienen 6 victorias y 16 derrotas.
Ouch.
Porque el año pasado casi llegan a 100. Bueno, si tú haces la proyección en este momento, de 6 victorias y 16 derrotas cuando tienen 22 juegos, para 162 juegos eso significa 44 juegos ganados y 118 perdidos, ¿okay? Esto, de las 6 de sus 16 derrotas han sido por 9-0, y en otras 3 encuentros solo anotaron una carrera, ¿okay? Con 212 ponches a un promedio de 9.6 por juego, o lo que es igual, prácticamente uno de cada 3 sábados de los Marlins son sin poner la pelota en juego. ¿Okay? La cara más visible de ese retroceso es Lewis Brinson, quien vino en el canje con Christian Yelich. Todo el mundo sabe lo que ha hecho Christian Yelich, ¿verdad? ¿Okay? Ha sido el mejor pelotero de las grandes ligas del año pasado y lo que va de este año. Mientras tanto, Brinson, que era, iba a ser la cara de la franquicia, como dice el Guairo, es una mala caricatura de un pelotero, mediocre en ofensiva y en defensiva el tipo. El averaje de él en este momento, 179 de promedio, sin jonrones, 4 carreras de remolcada y 24 ponches en 67 turnos. ¿Okay? Esto adquirieron a 2 veteranos, Corbin Granzo y Nick Walker, que en realidad están ya para que se vayan para la casa hace rato, ¿no? Los dos están por debajo de 200 en este momento. Ahora, los pitchers es otra cosa. Ellos tienen a Cale Smith, a Trevor Richards, al dominicano Sandy Alcántara y a Pablo López, el que estamos pensando hoy, el venezolano, y lo han hecho muy bien, ¿ok? Tienen este muchacho Tyrone Guerrero, que posiblemente sea el cerrador del futuro. Esos muchachos prometen, ¿ok? Los pitchers.
Tiene una recta de 100 millas.
Es un desastre.
Sí. Muy bien, vamos a seguirles informando lo que ocurra. Ya Pablo López tiene un out en el sexto inning, así que de 5 entradas, 1/3 de no hit, no run. Alfaro jonroneó para el equipo miamense y está lanzando Dan Otero para los Indios de Cleveland, el cubano americano. Ahora sí, el segmentico de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, aunque Demio me tumbó mi semantico, pero yo voy a agregarle algunas otras cosas,
hay muchas cosas
de este fenómeno.
Ahí.
Y vamos a empezar que el béisbol pasa muchas cosas que son difíciles de hacer, pero suceden. Y vamos a ver algo que ha sucedido en el béisbol. Abril 23, los Cardenales de San Luis y los Dodgers jugaban en Dodger Stadium con una concurrencia de 46,689 fanáticos. Fernando Tatís, que había pasado del tercer el año anterior en el 98 para el equipo de San Luis, fue cuarto bate detrás de un escopetero Maguire que jugaba primera base con los Cardenales. En el tercer inning pasó algo que todo el mundo dice, bueno, ¿cómo sucedió? Con 3 hombres en base, las bases llenas, Tatís vino. Después de haber habido alguna jugada rara, se llenaron las bases y Tatís metió jonrón descomunal. Pero ahí no para. En ese mismo inning, los primeros 2 bateadores batearon hit. Tocaron la bola y la primera base, Carlos, de la primera base de los Dodgers, tiró mal a tercera y se llenaron las bases. Y vino Tatís de nuevo y metió jonrón para ser el único pelotero en la historia en batear en el mismo inning con las bases llenas, 2 jonrones. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Y yo quería mencionarle algo que Demian no dijo. Quiso decirlo, pero no me lo tumbó. Aquí está la noticia. Hubo varios peloteros que tuvieron la oportunidad de hacerlo. Con las bases llenas, el señor Raúl Ibáñez, en agosto del año 8, en el séptimo inning vino, pero falló, metió sin un hit. El otro fue Bob Abreu, del Filadelfia. Julio 24, en el sexto inning contra los Cubs, con las bases llenas, vino y metió un flycito. Fernando Tatís, vamos a mencionarlo, 23-29, fue el único que lo hizo, que metió 2 jonrones, eso. Pero hay otro, Richard, de Los Ángeles, agosto 23 de 67, en el cuarto inning vino y metió un flashito. El señor Bill White, de los Cardenales, aquel famoso pelotero primera base, en el 63, en el quinto inning vino a batear con las bases llenas, después de batear y se ponchó. Carl Furillo, ese gran pelotero de los Dodgers, uno de los grandes, vino a batear en el octavo, eso fue en el octavo inning, en el 52, y se ponchó. Y volvió a repetir, Carl Furillo, en el 55, y metió un flashito. José Astro, de los Atléticos, en el año 50 en el sexto inning contra los Senadores con las bases llenas, había bateado y batió un gilito. Y Eric Steen de los Yankees en el año 46 en el cuarto inning había bateado un jonrón contra los Indios de Cleveland, vino a batear pero batió un doble. Y estos son algunas de las cosas que pudieran suceder de nuevo. Estos fueron los que fallaron eso. Pero yo quería decirle que esto no solamente pudiera suceder, ya sucedió, y por qué no, yo digo, pudiera suceder de nuevo. Cuando el señor Tatís hizo ese fenómeno, el hijo de él tenía 3 meses y 4 y medio, no llegaba a 4 meses, cuando su padre hizo esa barbaridad. En estos momentos su hijo juega con el San Diego y está teniendo tremenda temporada jugando regular, señor Stor. Y para terminar, Parker ganó 124 juegos, 1,995 innings, y nunca le habían bateado un jonrón con las bases llenas. Un tremendo pitcher coreano con el equipo sí. De los Dodgers. Así que pudiera haber algún día otro pelotero que suceda para que esto pueda suceder. Suceden muchas cosas.
De aquí a 200 años.
Felicidades a ti.
Bueno, señores, acabó los Hinos Rúa en Cleveland. José Ramírez, el dominicano, le conectó sencillo en el final del sexto inning a Pablo, el pitcher de Pablo Ramírez de Venezuela. Y bueno, no hay no Hinos Rúa. 3-0 siguen ganando los Marlins, perdiendo Carrasco. Y bueno, lo está ganando hasta el momento Pablo López, mejor dicho.
Esta noticia también es Demion. Ustedes se recuerdan de Ramírez. El equipo de Cleveland acaba de votar a Ramírez después de estar ahí 18 juegos y él se declaró agente libre. Igual le pasó a Gino Martínez, Yuma González. Ayer lo hicimos, pero este caso de Ramírez lo ponen como un eslogan que le acaba de dar a Cleveland la libertad. ¿Por qué? Indor vino, el señor Stor, y él estaba jugando por Indor y Indor metió jonrón ayer, ¿no?
El domingo.
Indor.
El domingo. Por la noche.
Así que, hoy eso es todo el cementico de Guajiro Peña.
Wow, Guajiro, acabaste hoy. Estamos viendo otra vez el jonrón de Puig y ahora ha jonroneado para los Rojos de Cincinnati Tucker Barnhart, su segundo cuadrangular de esta temporada. Así que Cincinnati ganando 3-0 contra los Bravos de Atlanta. Damas y caballeros, hacemos la segunda pausa de hoy. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En la tercera media hora, hockey sobre hielo, polémica con Víctor, la sección olímpica. Viene Efraín García también. Así que todo eso y mucho más. Pero primero las noticias. Enseguida regresamos.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocos. La Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba llamó a todos los trabajadores cubanos a que no asistan a las marchas convocadas por el régimen el 1 de mayo para celebrar el Día Internacional del Trabajo. El llamamiento fue hecho por el coordinador de la organización en Palma, Soriano, Daniel Perea.
Hacemos un llamado a todos los trabajadores en Cuba a que el día 1 de mayo no asistan a este desfile, teniendo en cuenta la característica y todo el historial de violaciones de derechos laborales que existe en nuestro país, como las violaciones al derecho de huelga, el derecho a los contratos colectivos de trabajo que en la práctica no se cumplen. Los bajos salarios, los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que en Cuba, el gobierno cubano los viola de forma sistemática. Están no solamente los bajos salarios, están las condiciones laborales que todos sabemos. Te lo hablo de esta forma porque ya todos sabemos la situación en que vive el trabajador en Cuba. También reconocemos y apoyamos en la decisión del gobierno de Estados Unidos de América en la persona del presidente Donald Trump, donde se aprobaron el capítulo 3 de la ley Jaime Bolton.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este martes el encarcelamiento en Cuba de un matrimonio de pastores evangélicos que decidieron educar a sus hijos en el hogar. El OCDH denunció en un comunicado el proceso legal manipulado contra Ramón Rigal y Aida Expósito por buscar para sus hijos un modelo educativo distinto al que obliga el Estado totalitario en la isla. Los pastores fueron condenados a 2 años y 1.5 de cárcel, respectivamente, por supuestos actos contra el normal desarrollo del niño, por asociación ilícita y por asociación para delinquir. El representante de la OEA, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Gustavo Tarre, en su primer discurso ante el organismo denunció la injerencia permanente de Cuba y Rusia en su país. Michelle Sagué informa.
Gustavo Tarre, representante en la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, arremetió contra el régimen de Nicolás Maduro diciendo que no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba y Rusia.
El gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio. No presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego.
En su discurso, Tarre argumentó que Maduro no puede seguir siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no cumple con su obligación de proteger a su pueblo. Señaló que sus primeras gestiones oficiales serán la solicitud del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que resuelve aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. Sin embargo, 9 estados miembros de la OEA, Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Bolivia, Barbados y San Cristóbal y Nieves, expresaron su rechazo a esa resolución y reiteraron que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben en base de ese texto. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará el Reino Unido en el mes de junio para una visita de trabajo con la primera ministra Theresa May, confirmaron hoy el Palacio de Buckingham y la Casa Blanca. Durante su estadía en el Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio, el presidente Trump y la primera dama Melania también asistirán a una ceremonia en Portsmouth, desde donde zarpó la mayoría de las fuerzas que desembarcaron en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el presidente irá a Francia para participar allí en las históricas conmemoraciones que tendrán lugar en las playas de Normandía. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo. Víctor, anoche tuvimos un gol de oro.
Así es.
Sí, un gol de oro.
Así es. Ese
concepto no lo conoce en Cuba. Vamos a hablar más tarde de
claro
sobre
que
ese
sí.
tema.
Bueno, vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL, donde hubo un total de dos partidos, uno de la Conferencia Este y uno de la Conferencia Oeste. Uno de los dos encuentros se fue a tiempo extra. Recuerde, el primero que gane 4 de 7 pasará a la próxima ronda. Entonces, en el juego número 6 de anoche, entre los Capitalinos y los Huracanes, o sea, Washington estaba en Carolina. Los Capitalinos comenzaron ganando en el primer episodio 2-1, o sea que estaban ya garantizándose que iban a terminar ganando esa serie. No obstante, el equipo de Carolina regresó, o sea, vino de atrás. Empató en el segundo episodio y después le marcaron 3 goles en el último episodio al equipo de los Capitalinos de Washington. Eso significa de que la serie se empató a 3. ¿Qué significa eso, señores? Que va a haber un juego número 7 y ahí se decide todo. Ese fue el primer juego de anoche donde Carolina le ganó 5-2 a los Capitalinos. Claro, Carolina estaba en casa, así que se hizo respetar tan siquiera en su último partido de esta serie, en el juego número 6. Y en el último juego de anoche, el equipo de las Estrellas de Dallas que estaban en casa recibían a los Predadores de Nashville. Este también era un juego número 6. ¿Qué pasó aquí? Bueno, señores, esto se tuvo que ir a tiempo extra, ya que Nashville comenzó ganando el partido 1-0 en el primer episodio y después, en el segundo, Dallas lo empató. En el tercero, nadie hizo gol y quedaron empatados 1-1. Entonces, en tiempo extra, el jugador John Klingberg hizo el gol de la victoria para cerrar entonces esta serie entre Dallas y Nashville.
El gol de oro.
Así mismito es. Uh-huh. Ese es un término que se puede utilizar incluso en hockey.
Perfectamente.
No hay duda.
Sí, porque en el tiempo suplementario, el primero que anote gana.
Termina.
Aunque todavía queden 20 minutos.
Estoy de acuerdo. Claro, Pepe, a mí me gustaba cuando eso se implementaba en el fútbol.
Sí.
Ya cuando vemos de que, claro, dicen que más que todo, dejan de que si hay 15 minutos, por ejemplo, en el fútbol, en el mundial, cuando creo que fue Alemania y Argentina se fueron a tiempo extra. Corrígeme si no se fueron a tiempo extra. Creo que se fueron a tiempo
correcto,
extra.
Correcto, y a penales Alemania. Se ganó Alemania.
Exacto. Y entonces yo considero de que ellos consideran que es un fair play de que tú tengas los 15 y los 15 para ver si tú puedes empatar. A mí me gusta más esa tensión de que el primero que haga el gol
claro,
termina todo.
Porque además es obvio que hay equipos que solamente juegan para el empate y los penales.
Exactamente. Entonces en el hockey no sucede eso, señores. En el hockey hay un gol de oro y eso fue lo que sucedió en el juego número 6, donde este equipo de las Estrellas gana la serie 4-2, eliminando a los Nashville Predators. Así que adiós para Nashville. Dallas sigue a la próxima ronda. Para hoy hay un total de 2 partidos, uno de cada conferencia. Los 2 encuentros son juego 7, o sea que hoy termina todo entre estas 2 series, ¿no? No hay mañana para ninguno de los participantes. Un encuentro es a las 7 que ya comenzó y el otro es a las 10 de la noche. Entonces, a las 7 de la noche comenzó el partido entre el juego número 7, o sea que la serie está empatada a 3, entre los Maple Leafs, las Hojas de Arce de Toronto, y están en Boston enfrentándose a los Bruins. ¿Cómo va el partido hasta este momento? Bueno, acaba de comenzar el segundo episodio y Boston hasta ahora se está clasificando a la próxima ronda porque está ganando 2-0 con goles. Hay 2 goles que anotaron en el primer episodio. Uno fue de Joakim Nordstrom y el otro fue de Marcus Johansson. Así que vamos a ver si eso se mantiene así. Recuerden que ayer Washington comenzó ganando y terminó perdiendo ante los Huracanes. O sea que aquí cualquier cosa puede suceder. Y en el otro juego número 7 donde se van a estar enfrentando los Caballeros Dorados, los Golden Knights de Las Vegas. Ellos se enfrentarán a los Tiburones de San José, eso es a las 10 de la noche. Así que mañana les tendré exactamente quién clasificó ya, porque estos dos juegos de esta noche, reitero, son juegos número 7. Y bueno, para mañana hay un solo partido pautado, es de la conferencia este. ¿Y por qué? Porque bueno, si ya quedan eliminados los otros, que quedan menos partidos, ¿no? Menos series. Es un juego decisivo, el juego número 7, los Capitalinos de Pepe, de Demio y de Héctor.
Garrillo, Garrillo.
Sí, señor. Bueno, van a jugar en Washington. Tan siquiera va a cerrar en Washington, van a tener el apoyo del público.
Hasta el Internacional va a Washington.
Y tú sabes, que el Arena en Washington queda solo 5 cuadras donde quedaban los estudios de nosotros. ¿Te acuerdas, Edemio? Los estudios de Televisión Martín.
¡Qué maravilla!
A solo 5 cuadras de la Arena en Washington.
Óyeme, excelente. Pero fuiste a algún... A ver, no me digas.
Sí.
¿Tú fuiste a un juego de los Capitalinos? Edemio, ¿tú fuiste?
Sí.
Héctor, ¿tú fuiste? Héctor, y, tú que eres tan deportista y nunca
y del
fuiste.
Baloncesto también, wow, pero a mí me tocaba para ir al otro lugar, a la televisión.
A los Bullets.
Dos o tres días a la semana por el Museo Aeroespacial, por el centro.
Sí, exacto.
Me conozco eso de memoria. A veces sueño con ese museo.
Bueno,
de
Pepe.
Tantas veces iré.
Qué gusto saber que ustedes apoyan el deporte. No solamente que somos periodistas deportivos, sino que vamos y disfrutamos de lo que es el mundo
así
del
es.
Deporte, ¿no?
Así es.
Hasta aquí la NHL.
Muchas gracias. Y a continuación, la sección olímpica con Rafael García Toledo. Rafael, enciende la antorcha olímpica.
Sí, señor. Bueno, hoy me voy a referir a una lista que fue publicada sobre, que se llama los 10 medallistas de oro más grandes de los Juegos Olímpicos de la historia de Estados Unidos. Y aunque esto, yo no hice la selección, no estoy en desacuerdo con ella. Y de los 5 primeros que aparecen en la lista, 4 los conozco, algunos muy bien, unos son... vaya, algunos son muy buenos amigos míos, los hay muy buenas personas y hay otra gente que no son tan buenas personas. Y se lo voy a decir como son. El primero en la lista, el 10º de 10, es Bob Beamon. Bob Beamon rompió el récord de salto largo en los Juegos Olímpicos de México en el año 68. Está en la lista, aunque solamente tiene una medalla de oro, pero... superó ese récord por más de medio metro. Es como Usain Bolt corriera ahora los 100 metros planos en menos de 9 segundos. Sería exactamente equivalente a eso. El récord de Bob Beamon duró como récord mundial 23 años, pero todavía es un récord olímpico, porque nadie ha roto ese récord o nadie lo ha igualado, vamos a decir, en los Juegos Olímpicos. Carl Lewis y Mike Powell lo superaron en el récord mundial. Bueno, Bob Beamon, gran amigo mío, una gran persona, ¿okay? El segundo en la lista, el 9º que está aquí, es Max Spitz, ¿okay? Max Spitz fue la primera leyenda de la natación antes que Michael Phelps. Ganó 7 medallas en los Juegos de Múnich en el año 1972 y nadie había ganado tantas medallas hasta que Phelps precisamente ganó 8 en Beijing 2008. ¿Okay? Él trabajó para mí el año 1982, en el Campeonato Mundial de Natación en Guayaquil, ¿ok? Es una persona más insoportable que ustedes pueden ver en su vida. Y cuando eso cubría el Pacífico, la línea aérea Braniff, muy bien, yo le apliqué la operación Braniff a Mark Spitz a los 10 días de estar allí, porque una vez se lo empujaba a nadie. Se creía que se la sabía todo y no sabía nada y no había quien lo aguantara. Esa es mi historia con Mark Spitz. Florence Griffin Joyner, ¿ok? Para mí la mejor atleta femenina de la historia, no solo de Estados Unidos, de cualquier lugar, ¿ok? No Florence Griffin.
¿Y Caterina Witt?
¿Eh?
¿Caterina Witt?
No, es que me equivoqué, no es esta, es la cuñada.
Ah, ok, ya, te
okay.
Entiendo.
Florence Griffin Joyner puso el récord de 100 metros plano femenino que todavía perdura, fue en los Juegos Olímpicos de Seúl en 88, ¿ok? Ella fue, hizo... sin cobrar, promovió varias instalaciones que hice yo, que le donábamos cosas a los niños. Ella vino incluyendo la pista de Moore Park, que la conoce Guajiro muy bien, aquí en Miami.
Olímpico, murió muy joven.
Murió muy joven, sí. ¿Ok? Le dio un problema de corazón que nadie conocía, le dio un infarto y se murió, ¿ok? De una familia de atletas, después voy a hablar. Simone Biles, ¿ok? Cuando Mary Lou Retton ganó su medalla de oro en 84, se convirtió en la estrella aquí. Ella misma, Mary Lou Retton, dice que la mejor gimnasta en la historia de Estados Unidos es Simone Biles. Es la pequeñita esa que está ahora en el Hip Parade. Es una de las más grandes y de aquí la más grande. Esta es la que yo me refería antes, Jackie Joyner Kersee, ¿ok? Para mí la mejor atleta que hay, ¿ok? Joyner Kersee ganó dos medallas de oro en el 88 y el 92 y una de plata en el 84 en el heptatlón, ¿ok? Que tiene siete deportes, ¿ok? Es como el heptatlón de el decatlón de hombres. Más oro en el 88 y dos bronces en el 92-96 en el salto de longitud, ¿ok? Esta mujer es para mí una mujer que era asmática antes, además una gran persona. Ella es la cuñada de Florin Griffin, ¿ok? El hermano de Jackie está casado, Joyner estaba casado con Florin Griffin, o sea que es el viudo de ella en este momento. Esta mujer es una gran persona, una gran amiga, ¿ok? Y es una persona que hace muchísimas cosas voluntariamente. El que número 5 de la lista es Bob Matías. Bob Matías, que era un predicador cristiano, ganó decatlón dos veces, dos años seguidos, en el 48 y en el 52, o sea, en dos Juegos Olímpicos seguidos, en un evento que los Estados Unidos son los que lo han dominado siempre, el decatlón, y fue el primero que ganó en dos años, Bob Matías, ¿ok? Wilma Ruth, la primera mujer estadounidense que ganó tres medallas de oro en una edición de los Juegos Olímpicos. Es una inspiración. El número 3 es Jesse Owen, no hay que hablar mucho de él. Ganó los 100 metros, ganó los 200 metros, ganó el salto de longitud y el 4% en relevo en los Juegos de 36 en Alemania. Y le escupió la cara, vamos a decir, desde el punto de vista de atlético, a Adolfo Hitler. Y hoy en día, por cierto, en la calle que está frente al estadio, ese olímpico que lo mantiene muy bien allí en Alemania, se llama Jesse Owen Alley, o sea, la vía Jesse Owen, ¿okay? Así que ahí donde la gente, la raza superior, me le pasó a Jesse Owen, bueno, pues tiene que ir por, si van en automóvil, a pie, tienen que caminar por la calle Jesse Owen. Sí. Michael Phelps, no tengo que decirle, es el individuo que más medallas ha ganado en la historia, 28 en Juegos Olímpicos, 23 son de oro, por cierto, ¿ok? Y es el mejor nadador de todos los tiempos, posiblemente está entre los 5 mejores atletas en cualquier cosa.
¿Tú crees que regrese el próximo año 2020 en Tokio? A lo mejor sorprende.
Bueno, tú sabes que yo no descartaría eso, porque está muy callado la boca, como dice Guajiro.
Sí, sí.
Yo no dudo que él se está entrenando, pero él dice, han dicho, no, él se está entrenando para estar en buena forma, y ese lío está muy rico. Muy
claro,
rico,
quizás olímpico participando solamente en una o máximo dos pruebas individuales, y relevo un par de relevos.
Exactamente, pero se prepara para una o dos, y hace algo que nadie ha hecho.
Claro, señores.
En cuatro Juegos Olímpicos.
Pero bueno, digamos que gana tres medallas de oro, dos relevos y una individual en las Olimpiadas 2020 en Tokio.
Bueno,
¿cuántos países de Centroamérica han ganado tres medallas de oro en la historia del olimpismo?
No. Yo te voy a dar otras cifras ya que tú dijiste esto. Phelps ha ganado más medallas que 110 países distintos.
Imagínate tú.
Ok. Bueno, y el último de la lista, y el primero, claro, el número uno, es Carl Lewis. Ok. Carl Lewis, Paul Lutrede lo declaró el atleta del siglo XX. Ok. Y yo creo que tienen bastante razón. Carl Lewis fue un tremendo, fue uno de los que rompió el salto largo. Esto rompió la cosa de Owen de ganar 100 y 200 metros, o sea, igualó la cosa salto y longitud y regó de 4%. Y ganó este título en cuatro ocasiones olímpicas consecutivas. Nadie ha hecho eso nunca. O sea, no solo lo bueno que fue, sino el tiempo que se pasó siendo bueno. Y eso es lo que tenemos en la cosa olímpica hoy.
Muchas gracias, Rafael. Otra cosita, no es por supuesto llamarle la atención a Michael Phelps, pero ha tenido un par de problemas legales ahí en Baltimore. Se ha metido en situaciones muy complicadas y ha perdido muchos fanáticos Este, acuérdate que él prácticamente era un héroe nacional.
Y compañías patrocinadoras.
Correcto, así es. Así es.
Sí.
Y este, ya que se nos fue.
Él embarrado en algunas cosas.
Correcto. Sin embargo, como este país es el país de las segundas y a veces terceras oportunidades, sí, depende quién seas. Entonces todo eso es borrón y cuenta nueva. Si Michael Phelps se tira a la piscina otra vez en las próximas Olimpiadas, va a ser aplaudido por todo el pueblo norteamericano.
Y la NBC, que es el...
No está tan querido como sí, antes.
Y la NBC, la cadena de televisión, que básicamente es la que compra durante cada 4 años los derechos de transmisión de televisión, me imagino que va a seguir cada prueba si es que Phelps participa en las próximas Olimpiadas.
Ya es un evento en sí el hecho de que esté participando.
Claro.
Ahora no sabemos, eso no lo sabemos, pero acuérdense que en Río de Janeiro pasó lo mismo. Él se perdió por un tiempo, no, él no va a ir ahí, se apareció.
Ahora, ¿tendrían que cambiar el calendario olímpico, por ejemplo, la natación para las 10 de la mañana para que se vea en Estados Unidos a las 12 de la noche?
Bueno, aquí lo difieren, aquí la gente no sabe ni lo que está pasando.
Bueno, damas y caballeros, pónganse los guantes de boxeo, que ahora viene polémica con Víctor.
¡Huevo!
Listo, estamos en el cuadrilátero ya listo para
pelear. Sí, ya veo, señores. Bueno, hoy sí tenemos la mesa completa, están todas las patas. Está Rafael, está Edemio, está Pepe y está el Guajiro.
Él tiene 3 patas.
¿El Guajiro?
Sí.
Wow.
No hay ningún espíritu por ahí por el lado.
Bueno, vamos a entrar en materia prima entonces, señores. Iba a ir con fútbol, pero dije, vamos a ir con algo de pelota para mantenernos en la orden, ¿no? Ya que estamos en temporada de béisbol de grandes ligas. Bueno, señores, yo sé que ustedes se enteraron de que ayer lunes, en el partido entre los Phillies y los Mets, hubo un jugador que fue expulsado. Y se ríe, sí, Demio, porque sí, él sabe exactamente lo que pasó, ¿no? Bueno, a ver, Bryce Harper se calentó. No estuvo contento con lo que el umpire Mark Carlson llamó, ¿no? En la zona de strike. Entonces, fue mandado a sentarse después de los strikes y él no estaba muy contento por esto. Y por supuesto que ¿qué se puede decir, no? Él quedó molesto y empezaron a conversar a nivel nacional sobre una zona de strike automatizada. Y yo sé que esto tiende a ser algo controversial, posiblemente para ustedes, mis hermanos cubanos, y también aquí para este gran panel que está aquí a mi lado, y Rafa, que está en casa. No sé ustedes estarían de acuerdo, ya que no es la primera vez que esto sucede, ¿eh? Siempre hay discusiones, siempre hay, digamos, desavenencias, o no se ponen de acuerdo, ¿no? Lo que dice el umpire con el manager o un jugador. Así que yo no creo que esto vaya a terminar. Pero ustedes están de acuerdo de que debe de haber una zona de strike automatizada.
Sí.
Sí, Pepe, ¿tú quieres ser el primero en esta
ocasión? Sí, porque si no es Denver no va a
dejar. No te permite. Bueno, explícate por qué estás a favor de esto.
Para poder hablar todo el mundo.
Sí. Ah, bueno, Denver, tú eres último hoy.
Sí, okay. No, quisiera explicarlo a Harper.
Pero bien rapidito, estoy de acuerdo, sí. Ajá. Porque ahora cada vez que un pelotero está en desacuerdo con el umpire, ya sea pitcher o bateador, dice... Estoy esperando el día que los voten a todos ustedes y pongan la cajita. Eso es lo que está, y por eso los votan más rápido. Sí, eso mismo. ¿Tú crees que Bryce Harper no le dijo eso al umpire ayer? Bueno. Eso fue exactamente lo que le dijo. Le van a poner la cajita, los van a votar a todos ustedes.
Pero tú quieres que los umpires no tengan trabajo, Pepe.
No,
o sea, yo estoy jugando contigo. Yo sé que sí. Esto sería como el VAR.
Eso está ya estudiado y está funcionando ya.
Mira. Ah, entonces usted está a favor de esto, Rafa. No,
totalmente, sí, hay un artículo mío que estoy dedicando, 2 artículos a favor de eso y explicando por qué.
Ah, perfecto, adelante.
Y lo que está haciendo, mira, ya hay un acuerdo de las Grandes Ligas con una liga independiente que está usando eso, está usando para bolas y strike. Y el umpire tiene que estar ahí, el umpire lleva el juego, el umpire lleva todas las cosas, la jugada, el asunto, el que el hombre del home es el que lleva el juego completo. Lo único que los las bolas de strike las canta una computadora que no falla. Primero se acaban la mitad de las discusiones, si la botadera, no, que esto fue strike, que fue bola. Ahí no hay tutía. La computadora enseña, inclusive el tipo puede tener en la mano la computadora y él cantar el strike o la bola, ¿ok? Pero ya no se va a equivocar nunca, ¿ok? Entonces, ya eso lo tiene. Es más, ya diseñaron el software para eso, lo compró las Grandes Ligas, ya es algo propiedad de las Grandes Ligas. No me acuerdo cómo se llama ahora, en el artículo yo lo puse, dice cómo es, quién lo fabrica y todo. O sea, eso es un plan que están dando en este momento, lo están probando en Liga Menor, para quitarle las arrugas que tienen todos los sistemas, ¿no? Pero eso no cambiaría en lo más mínimo la presencia del umpire de home.
Pepe,
estoy 100% a favor de eso.
Pepe, si hubiese existido o si se hubiese utilizado esta máquina, digamos, anoche, y Bryce Harper se da cuenta que la máquina dice que era un strike, él se pone de esta manera, ¿qué vas
cosa?
A hacer
sí,
en contra
sí.
de la máquina?
No, los peloteros van a decir que la máquina no funciona.
Pero ahí, oye, el que diga la máquina funciona, tienen toda la razón para votar.
Vamos a dar para un próximo encuentro lo que pasó anoche con Harper, pero yo creo que sí, yo no estoy 100%,
¿no?
Estoy en un 99.99%, 99.99%.
O sea que sí.
Sí, sí, claro.
Ajá.
Yo creo que sería muy bueno. La tecnología, señores, le ha dado tremenda evolución. Bueno, comenzando por grandes compañías tecnológicas, que muchas de ellas radican en California y que se están mudando para Washington y se van a mudar para el estado de Carolina del Norte. No sé si el Olímpico sabe esto, ¿eh? Las compañías tecnológicas, muchas de ellas se van a mudar.
No, la mayoría se están mudando para dos lugares, Edemio, Vancouver y Toronto.
No, y hay algunas que se están mudando ya.
Simplemente los individuos que tienen, la mayoría de los supergenios esos, no son americanos. Son gente que están con la visa esa, que le llaman visa de los genios, de la sí. H, no sé cuánto, y tienen miedo que no se la renueven con la política nueva de inmigración de este país, y se están yendo. Ya le han abierto el gobierno de Canadá, que son unos vivos, le han abierto todas las facilidades allá y hay una cantidad de gente que se han ido para Israel, a la misma compañía que están aquí, porque la compañía que están en Israel simplemente lo que hacen es poner en práctica cosas que diseñan aquí en Silicon Valley. La ponen allá y la ponen sí. como hecha allá, porque así se ahorran los gastos. Un día vamos a explicar
bueno, eso. No, y hay una zona, hay un área ahí de Raleigh Durham, en Carolina del Norte.
Sí.
Que están construyendo edificios tecnológicos.
Sí, eso es interesante. Bueno, simplemente quería
mudanza de tecnología
sí,
para ese
quería estadio. Añadir solamente que nuestro productor Héctor Carrillo también está de acuerdo de que se utilice un sistema automatizado para ayudar a los umpires, ¿no? El Guajiro
está
como
de acuerdo,
pitcher,
Guajiro, yo creo que sí.
¿Estás de acuerdo tú como pitcher? Él dice que sí, que sí,
sí
está de acuerdo.
Está de acuerdo. Muy bien, damas okay, y caballeros, perfecto. Hasta aquí la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos a hacer una pausa de unos 5 o 6 mensajes. Y cuando regresemos, deportes motorizados, descarga deportiva, balompié 2 y Grandes Ligas 2. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Ahora regresamos.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como Historia Cultural Cubana, Encuentros, Puntos de Vista, Karen a las 8, En Profundidad. Y las noticias como son, los puedes escuchar de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Bueno, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a festejar su próxima competencia en Bakú, la capital de Azerbaiyán, este fin de semana. 28 de abril es la fecha oficial de la competencia, pero todo el mundo sabe que todo comienza dos días antes con las festividades. Después de unas muy merecidas vacaciones por la Semana Santa, esta va a ser la cuarta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que hoy por hoy, liderada por Lewis Hamilton, el actual bicampeón mundial con una máquina Mercedes. Su compañero de equipo y gran amigo Valtteri Bottas está en el segundo lugar con otra Mercedes. Sebastián Vettel con una Ferrari, Max Verstappen con una Red Bull Honda y Charles Leclerc con una Ferrari en el quinto lugar. Así que en lo que ustedes estaban preguntándome por las escuderías Mercedes en este momento, acabando con todo el mundo, 130 puntos. Ferrari solamente tiene 73. Red Bull Honda, 52. Renault, 12. Alfa Romeo, 12. Y Haas Ferrari, 8. El calendario, como les dije, después de Bakú, el 28 de abril, la competencia se transfiere a España en el Rally de Cataluña, en las afueras de Barcelona, para el 12 de mayo. Pero no vayamos muy lejos, porque ustedes saben que el circuito de Bakú no es nada del otro mundo. A mí me sorprende mucho cuando uno piensa en países o ciudades que pueden comprar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque eso es básicamente lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que pagar dinero a el Campeonato Mundial de Fórmula 1 para que festejen, se celebren competencias en su ciudad, y no es barato. ¿Okay? Bakú, Azerbaiyán, va a ser sede de una de las carreras. Y Lewis Hamilton tiene 68 puntos, tiene ventaja de solamente 6 punticos sobre Valtteri Bottas, su mejor amigo y compañero de equipo. Max Verstappen tiene 39, Sebastián Vettel 37, Leclerc 36, Pierre Gasly 13, Kimi Raikkonen, el finlandés, con 12 puntos, Lando Norris con 8, Kevin Magnussen 8 y Nico Hülkenberg con 6 puntos. Mañana vamos a hablar de otras competencias que se van a celebrar durante el próximo fin de semana en campeonatos de competencias motorizadas. Muy bien, hasta aquí los deportes motorizados. Nos vamos con la descarga deportiva. Atención, damas y caballeros, desde Holguín tenemos a Cuban Red Sox, que a propósito acaba de mandar un correo electrónico. Oye, tú estás en todas, por teléfono, por la computadora, qué bárbaro. Buenas noches, Raúl, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches a toda la audiencia del Duro Sin Guante, a todo el fantástico equipo ese que cada día nos regala 2 horas de deporte. Bueno, sí, como tú decías, Lacayo, estoy aquí tratando de mantenerme en comunicación con ustedes. Sí, estaba escuchando hace un tiempo en el programa, estaban hablando ustedes sobre la polémica del fútbol y el béisbol, si es más popular el fútbol que el béisbol, y bueno, yo quería comentar sobre eso.
Claro.
Realmente aquí en Cuba, como tú dices, Lacayo, indiscutiblemente el béisbol se ha quedado atrás con respecto al fútbol, pero yo he vivido ese fenómeno aquí en Cuba. O sea, yo tengo 36 años y no... Y he vivido ese fenómeno desde su nacimiento. Te puedo hablar de ello con causa, con todo lo que... la experiencia que me da el haberlo vivido, ¿no? La verdad es que, como dice Guajiro, si tú aquí transmites únicamente fútbol, porque además no es cualquier fútbol. La gente dice, el fútbol es más popular. No, la gente no ve el fútbol de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sí. A nadie le importa el fútbol mexicano ni el fútbol peruano. O sea, en Cuba... la gente sigue el fútbol, pero sigue el mejor fútbol europeo.
Correcto.
Porque si tú le preguntas a alguien, ¿quién ganó la liga en Grecia el año pasado? Nadie sabe quién jugó en Grecia, quién ganó. O sea, estamos hablando de que hay una disparidad muy grande. Se transmite el mejor fútbol del mundo por más de 15 o 16 años consecutivos, con noticieros, con programas de análisis, con todo lo que lleva, con la Champions, con el Mundial. Y el béisbol, bueno, pues ha estado en una total desventaja. Indiscutiblemente porque las estrellas del béisbol cubano que se escaparon del país pues rindieron y tuvieron éxito en los Estados Unidos, y eso es lo que se quería tapar, o sea, de una manera u otra, censurando el béisbol de esa manera. Aún no se ha transmitido ningún partido de la temporada actual de las grandes ligas, cosa que es increíble. Entonces no hay manera de que estos muchachos conozcan quién es Clayton Kershaw, ¿no? Ni siquiera Clayton Kershaw, no. Ni siquiera los cubanos que se fueron hace 10 años. Esta generación de cubanitos de ahora la conocen, ¿entiendes? Entonces es muy difícil que el béisbol, en esas condiciones, pueda gozar de la misma popularidad que goza el fútbol. Tanto así como el baloncesto u otros deportes que ahora se está transmitiendo un poquito más, pues también están en esa disparidad.
Raúl, no se puede decir mejor que lo que lo has dicho tú. Eso es lo que está pasando.
Claro, yo lo he vivido aquí, Rafael. Si uno pone la televisión acá, desde que yo estaba en la universidad, yo recuerdo que se comenzó a transmitir un programa que se llamaba Gol los fines de semana. En este programa era toda la mañana del domingo transmitiendo el mejor fútbol del mundo. El Barcelona, el Valencia en aquel momento, que tenía tremendo equipo, el llamado equipo Che. Bueno, era una cosa tremenda. Y por supuesto que los jóvenes cubanos se deslumbraban ante esa... nivel deportivo tan de tanta excelencia, ¿no?
Y los escenarios, esos estadios tan monstruosos, toda esa serie de cosas. Yo estoy seguro que la mayoría de esos muchachos no saben ni siquiera que hay una liga de fútbol en Estados Unidos. ¿Okay?
Sí. Fútbol bueno, Rafael, eso mismo que estás diciendo tú, yo recuerdo cuando yo comencé a ver el béisbol de las grandes ligas por la internet, que pude acercarme un poco a ellos. Yo recuerdo que me quedé deslumbrado también con la calidad de los estadios de grandes ligas. Yo veía aquellos estadios y a la compañía, creo que es Scott, que es la que se dedica a lo de césped.
Sí.
Una cosa maravillosa. Yo vi un documental que se produjo por Major League Baseball hablando del tema de cómo se estudiaba el clima de cada una de las ciudades para poder poner el mejor pasto, el mejor terreno, ¿no? Que se pudiera.
Claro,
poner
Scott, allí en Scott es, no queremos hacerle propaganda a Scott, pero Scott es una compañía que estudia los distintos tipos de hierba, el clima. Lo que viene, la humedad, las estaciones, todo, y lo que saca para cada estadio es hecho para ahí, creado esa hierba para eso.
Sí, una preguntita, Raúl.
Sí.
¿No será también que para un país con una crisis económica tan impresionante como la de Cuba, también es mucho más barato para los muchachos promover un deporte donde le das un balón de cuero y se entretienen 22, mientras que la pelota es muchísimo más caro.
De cuero no, le da una pelota de plástico de $99.
Sí, yo te voy a responder eso. Sí, yo te voy a responder eso. Mira, yo viví en la crisis esa, la más profunda que ha vivido este país. En el año 93 yo tenía 10 años. Y yo te puedo asegurar que en el año 1993, aún con más crisis que ahora, jugábamos tanta o más que la que se juega hoy. Los chicos en todos los barrios, mira, yo me levantaba sábados, fines de semana, en el pequeño pueblo donde yo vivía, yo tenía que salir corriendo porque todos los 4 o 5 solares que habían en el pueblo para jugar béisbol, a las 8:30 de la mañana, si tú no llegabas allí, ya estaban ocupados por otros chiquitos. Entonces, había tanta necesidad o más que hoy, porque mi primer guante a los 27 años, ¿verdad? Yo creo que les conté eso.
Sí, sí, sí.
Y nunca tuve un guante. Y yo iba a jugar béisbol. O sea, no era una cuestión de las caricias. Hacíamos una pelota con lo que fuese. Pedazos de trapo, de tiras, con una pelota adentro, con lo que encontrásemos. Hacíamos una pelota y el bate era cualquier pedazo de palo. Entonces, cuando tú miras ese tipo de cosas, te das cuenta de que no es una cuestión únicamente de las carencias. Yo entiendo perfectamente que para jugar a un nivel ya más quizás organizado, sí es cierto, hace falta una careta, protección, un casco, etcétera, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero no me refiero a eso únicamente, me refiero a la pasión que genera entre los chiquillos un deporte como es el béisbol en Cuba y la pasión que genera el fútbol en estos momentos. O sea, tiene que ver con toda la influencia de la propaganda que te meten a ti en la cabeza. Porque ahora mismo en Cuba, te voy a poner un ejemplo. Nadie conoce quién es Oliver y yo, y nadie sabe quién es Tres Patines. ¿Y por qué? ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué son más populares otros shows de otros lugares del mundo, u otros cantantes, o cosas del pasado que vienen de España, como Julio Iglesias o alguien más, no sé, se me ocurre decir algo por el estilo, que los famosos de Cuba antes del 59? ¿Por qué? Porque los borraron de la historia, no aparecen en ningún lado, tú no los puedes encontrar, claro. Tú no puedes
encontrar. Bueno, Radio Martí pone la tremenda corte varias veces al día.
Correcto, pero gracias a esa labor algunos cubanos se pueden asomar a esa historia, a ese pedacito de la historia, pero si tú censuras completamente una cosa, no hay manera de que tenga seguidores, no hay manera de que tenga público. Es imposible, ¿de qué manera puede ser? La gente aquí se enteraba de los resultados del béisbol de Grandes Ligas por tempranito y de mañana Radio Martí, o por Alduri sin guante. Era la única forma. Si no te conectabas con eso, no había ninguna forma de conectarse con esa información, porque en aquella época era muy incipiente el internet. Y los correos electrónicos no existían, no existía la telefonía móvil, nadie tenía un móvil. O sea, para pasar un DVD a Cuba, un reproductor de DVD, tenías que irte a Venezuela a trabajar durante 5 o 6 años como médico y colaborador para poder pasar uno, porque ni siquiera podías pasarlo desde Miami, te lo quitaban en el aeropuerto. O sea, estamos hablando de que las limitaciones de la información aquí fueron muy duras, muy difíciles. Ahora hay un poquito más de apertura, que en los paquetes llega algún jueguito, pero casi todo llega en inglés, ¿entiendes? Entonces es muy difícil. Cuando no se tiene un aparato informativo como lo tiene el fútbol en Cuba, mantener un interés sobre un deporte como es el béisbol. Además que el béisbol que mejor se juega, el mejor béisbol del mundo se juega en los Estados Unidos, no se juega en Europa. Si se jugase en Europa, por supuesto que lo estuviésemos viendo.
Claro. Bueno, Guajiro, espero que estés aprendiendo. Cuando tú siempre me preguntas, ¿por qué tú dices que el fútbol es más popular que la pelota en Cuba? Bueno, ya te estás enterando por qué, para que tú veas. Espero que estés asimilando y tomando nota de todo esto, ¿ok? No es porque la gente lo quiere de esa manera, sino que porque se lo te están inculcando poco a poco.
Sí. Buenas noches. Bueno, quería hablar brevemente contigo. El Boston ha comenzado muy bien, pero yo al principio del programa estaba comentando con Pepito, el Guajiro Peña y el Olímpico sobre Cora. Yo creo que está un poco preocupado, pero han celebrado solamente 20 y pico partidos. Yo creo que al final de la historia las aguas van a tomar su nivel y el Boston va a ir levantando poco a poco y va a estar luchando ahí hasta el final con los Yankees, ¿no es así?
Sí, el año pasado tú recordarás, Edemio, que el inicio de los Dodgers fue bastante difícil también, fue un descalabro total. En el mes de mayo prácticamente sonaban las alarmas en Los Ángeles de que la temporada 2018 era un fracaso y que había que pensar en la 2019. Sin embargo, el equipo tuvo una recuperación posterior, ¿no? Que también tuvo que ver con algunas adiciones que se hicieron después de la fecha límite de cambio. Yo pienso que los Red Sox tienen que estar, o la gerencia debe estar identificando cuáles son aquellos de los principales problemas de los que aqueja el equipo y buscar una solución vía cambio o vía contratación, porque todavía hay algunos peloteros que no tienen, no han sido firmados. Y yo creo que, bueno, pudiese ser una de las soluciones que Boston podría encontrar. Ahora, sin lugar a dudas, el desempeño del equipo debe mejorar. O sea, vemos algunos peloteros. Por ejemplo, conversaba con Carrillo fuera del aire que Seo, aunque perdió el equipo hoy, tuvo una buena apertura. Es su primera apertura de calidad de la temporada. Entonces, quizás algunos peloteros mejorarán su performance, su juego, y el equipo pueda levantar en algún momento. Ahora, la división es muy difícil. Lo bueno que está sucediendo en estos momentos es que los Yankees, y no me alegro de las lesiones de ningún pelotero, pero bueno, el equipo de los Yankees tiene muchas lesiones, y a pesar de ello ha ido ganando un poquito más que los Red Sox, pero no tienen una ventaja descomunal a la altura del mes de mayo casi.
Mira, anoche falló el jardinero Chapman.
Sí. Los Reyes, sí, pero ganaron.
Ganaron, claro.
Sí, ganaron. De todas maneras, los Reyes de Tampa Bay, que habían tomado cierta distancia, bueno, pues han ido resbalando también. Esa serie contra Boston les ganó 3 partidos y recuperaron un poquito de terreno. Y por otro lado, bueno, los Blue Jays y los Orioles están también con altibajos. O sea, nadie ha tenido una actuación en esa división sobresaliente que pueda poner en peligro a Boston a la altura del mes de mayo. O sea que todavía hay posibilidades de recuperación en lo que se refiere a la tabla de posiciones.
Yo pienso que del béisbol de 162 juegos, como dijo el manager del Boston, dice un bache malísimo al principio. Esto si me sucede al final de un mes, pudiera ser malo, pero nosotros tenemos un equipo que vamos a batallar. Igualito dijo el gerente general de los Yankees, y los Yankees con todos los problemas están ganando. Hay muchos equipos como los Orioles, que no tienen la profundidad que tienen esos equipos, y olvídate, están jugando bien en este momento, pero tienen 8 y 16, y en la liga, como dijo Rafael, oye, el equipo de los Marlins aquí tuvo un comienzo bueno y están jugando una pelota buena, pero no tienen esa profundidad. Tienen buenos prospectos para el futuro. Un equipo que ya lleva, como dijo, 12 años en Grandes Ligas, se han destrozado los peloteros, se han ido para otros equipos. La razón, yo no sé por qué, pero los Dodgers siempre han sido ganadores, los Yankees son ganadores, los Cardenales, que yo lo di para ganar, están fajándose de tú a tú, y faltan muchos juegos, pero los equipos estos de Boston, acuérdense, van a venir y se van a recuperar.
Guajiro, te vi en el libro de César Vidro de Brioso. Estuve viendo las fotos, no las fotografías, que lo tengo acá en mi iPad, y estuve viendo las dos fotos que aparecen tuyas con el uniforme del Almendares, creo, en el libro de este muchacho, que está interesantísimo. Brioso, el sí. Libro.
Sí, tú sí. Sabes que la mitad del libro ese lo costó el Guajiro para que le pusieran la fotografía.
Ah, sí.
Fue el sponsor principal.
dispara.
Bueno, todavía no he visto el capítulo que le dedican al Guajiro, pero bueno, quizás entre
líneas. Le dan la gracia a Pepe, le dan la gracia a Guajiro. Al principio, en el prólogo, le dan la gracia. Sí, sí. A Pepe, a Guajiro y a Chambi, Pepe Campo, que es el nombre secreto de Chambi.
Sí, todos estos libros son interesantes. Lo que sucede es que, como tú decías en el programa aquel día, Rafael, están publicados en inglés y hay muy pocas probabilidades de que los muchachos acá en Cuba se puedan asomar a esa historia tan interesante de nuestro béisbol.
Claro, porque lo que pasa es que no hay suficiente manera de hacer tiradas en español para que sea factible desde el punto de vista económico, ¿te das cuenta?
Sí, lo entiendo. Sí.
Primero hace falta traducirlo, que cuesta un dinero, porque no es traducir una palabra por palabra, tiene que hacerlo traducir un escritor, que prácticamente coge la idea y lo escribe de nuevo. Y segundo, tiene que tener una tirada que sea capaz de venderse, ¿okay? Por eso el mismo
Mira,
libro aquí...
yo me descargué...
Sí. Dime.
Yo me descargué del internet The Pride of Havana, el libro que es el título en inglés de La Gloria de Cuba.
Sí, sí, cómo no.
Sí, ese libro yo lo estuve leyendo en inglés hasta casi la mitad y le estuve haciendo la traducción yo para poder pasarlo en digital y entonces prestárselo, dárselo a mis amigos, a la gente que quisiera leerlo, ¿no? Porque me pareció interesante. Sin embargo, como 2 años en ese proyecto que llevaba allá, iba por la mitad del libro casi traducido, pues apareció la versión en español y una amistad canadiense me la hizo llegar, me la trajo en papel y la han leído muchísimas personas. Eso claro. Es un tesoro que yo tengo guardado ahí, no se lo presto a todo el mundo, pero bueno.
Bueno, ese es un libro que hizo un sagüero, que lo que pasa es que no lo tradujo, él lo escribió en español también, okay. Esto, yo hice el review que se llama aquí, la revisión del manuscrito del libro ese que me lo mandó.
Bing, bing. Bueno, caballero, muchas gracias a Cuban Red Sox. Tranquilo que te vamos a llamar otra vez la próxima semana. Y ahora justamente nos vamos con la última sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, dice Carlitos, buenas noches. El Guajiro tiene novia colombiana. Pues averigüen sí. Qué le dio de tomar hoy, pues está sin rumbo el pobre. Y quisiera, esto para ti, Edemio, quisiera por favor me digan su opinión sobre Jordan Álvarez. ¿Tiene chance de que lo suban a las grandes ligas? A ver sus números con 10 jonrones hasta anoche, bateando más de 300. Y también habla de otros.
Yo creo que sí, que tiene grandes posibilidades para el mes de septiembre, Jordan Álvarez. En este segmento precisamente vamos a hablar de Jordan Álvarez, así que mantente ahí en sintonía. Pero bueno, dice Carrillo, Pepe, Demio, Guajiro, Rafael, felicidades a todos. Quisiera saber de Jorge Luis Ruiz, Ado desde Camagüey. Todos los artículos de Rafael son muy interesantes. Bueno, vamos a complacerte con lo que hizo hasta el momento Jorge Luis Ruiz. Realmente no le ha ido muy bien en Liga Menor desde que comenzó en el 2017. Tanto en la Liga de Desarrollo de Arizona como hasta la AA y AAA. Este año comenzó en AA con el equipo Midland y bueno, hasta el momento tiene una derrota sin victoria y 3.12 de efectividad. Ha iniciado un total de 5 partidos y ha lanzado poco, 8 tercios, 8 hits, 4 barreras, 3 limpias y ha ponchado un total de 11 bateadores. En el 2014, sin lugar a dudas, el derecho de Camagüey, Jorge Luis Ruiz, fue el mejor pitcher del béisbol cubano. Y bueno, Jorge Soler sumó al menos un ponche en 18 encuentros consecutivos. Esa es la tercera peor racha en la historia de los Reales del Kansas City. Un abrazo, Eric. Y hay otra noticia por acá, Pepito, de Carlos Pérez. ¿La tiene por ahí?
No, pero dala tú, claro.
Dice Pepe, buenas noches a todo el equipo de Alduri sin Guantes. El Guajiro tiene una novia colombiana. Bueno, ya sí, tú hablaste sí, eso, sí.
Bueno,
sí,
yo quisiera,
pero hay mucho más.
Porque las colombianas todas son lindísimas. Eso es la historia de las venezolanas. Casi siempre están en eso de mis universos. Ojalá tuviera una novia colombiana. Sí.
Y dice Eric también dice cosas del baloncesto de la NBA, que por ejemplo, los Pistones se convirtieron en el primer equipo en toda la historia en perder 14 partidos de playoff en forma consecutiva. Superaron la racha de 13 de los Knicks entre el 2001 y 2012.
Bueno, también nos dice Carlos Pérez, bueno, hablando de la labor del cubano Joan López, anoche lanzó una entrada, le conectaron un hit, ponchó un bateador, y su efectividad está por debajo de una carrera con el equipo de Arizona. Este va a ser, sin lugar a dudas, un gran pitcher, el muchacho de Nueva Jerusalén. Un abrazo para ti, muchas gracias, Carlos Pérez.
Sí. Dice Eric, Jorge Soler sumó al menos un ponche en 18 juegos consecutivos. Esa es la tercera. Es la tercera peor racha en la historia de Kansas City, solo por detrás de Mark Tajren y Calvin Pickering.
Sí. Bueno, los cubanos Omar Esteves, también Diosbel Arias y Jordan Álvarez, nos preguntaban por Jordan, fueron elegidos dentro del equipo de la semana en las ligas menores. Esto lo informó la MLB. En el caso de Esteves, un muchacho muy joven, 21 años, bateó para 571 con 4 dobles, un cuadrangular y 4 impulsadas y continúa haciendo sus progresos necesarios para una futura promoción a las grandes ligas, yo diría, ya para el año que viene. En el caso de Esteves, sigue militando en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Álvarez está con los Houston y bueno, Arias con el equipo de los Vigilantes de Texas. A la segunda base, Diosbel Arias, también se coló con línea ofensiva muy buena de 444 y está en la clase avanzada con el equipo de Texas. Y en el 2018 fue líder de los bateadores con 366 en la clase A media. Y bueno, el slugger, el zurdo Jordan Álvarez, volvió al equipo de la semana en Liga Menor. Bateó 273, pero hay un pero ahí, conectó en la semana 3 cuadrangulares e impulsó 11. Y Álvarez ha emergido como el bateador más temible en estos momentos en Triple A. Y su ascenso en Grandes Ligas creo que ya será para el mes de septiembre. Y bueno, otra información, Se recuerda al cubano José Miguel Fernández, formó parte del equipo Cuba en el 2003 al Clásico Mundial de Béisbol, al lado Pito Abreu, Heribel Arruabarrena, otros peloteros, y también de España. El año pasado jugó con el equipo de Los Angelinos, no le fue muy bien con sus números, pero este año decidió, por un contrato de $350,000, firmar con el equipo Dosan, los Osos de Dosan, en la Liga de Corea del Sur. Pero también le garantizaron, si llega a sus números, en incentivos de rendimiento, $350,000, lo que quiere decir que si hace sus números, y todo parece que sí, va a ganar este año $700,000, que es buen dinero para el cubano Fernández, el matancero. En estos momentos es líder de los bateadores con 411, y precisamente hoy conectó su quinto cuadrangular en esta Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Mañana estaremos hablando sobre el tema, Pepito, porque se nos va el tiempo y otras cosas, ¿no?
No, teníamos, acuérdate que esta es la última sección del día, podemos seguir hablando.
Vamos a ver qué dice el Olímpico.
De lo que...
Déjeme decirle que Toronto le está ganando a Orlando 99-70 cuando empieza el cuarto periodo, así que aparentemente hoy van a clasificar avanzadas semifinales el equipo de los Raptors de Toronto.
Muy bien, los Marlins ya derrotaron a los Indios de Cleveland 3-1. ¡Wow! ¿Ustedes creen en milagros?
Están echados a perder. Por cierto, uno de tus jugadores favoritos, Maeda, tenía 12 en base y 3-2 el bateador, y el umpire le ha dado una bola a un strike por el medio del home. Ese hombre ha hecho una cantidad de muecas de japonés.
Está ganando fácil el zurdito Quintana, el colombiano. 6-0.
Se retorció diciendo, yo soy japonés y soy capaz de decirle a usted.
El japonés le han dado línea por todas partes.
Sí, a Kenta Maeda.
Cincinnati, gracias a Yasiel Puig, está venciendo por ahora a los Bravos de Atlanta 7-4. Arizona 2, Pittsburgh 1. Ese partido en el séptimo. También Atlanta, Cincinnati. Ese partido está a punto de comenzar el séptimo inning. Yo les conté que Yasiel Puig había conectado jonrón.
Está
pero,
el cuarto bate esta noche.
Correcto. Impulsó otra carrera más. Lleva 3 carreras remolcadas Yasiel Puig y José La Candelita Iglesias. 2 hits en 3 turnos al bate con una carrera anotada. Otros resultados parciales, Arizona 2, Piratas 1 en el séptimo. Baltimore acabando con Chicago White Sox 9-0 en el quinto inning. San Francisco 5, Toronto 1 en el sexto. Tampa Bay 4, Kansas City 0 en el sexto. Mets apaleando a Filadelfia 8-0 en el sexto. Cardenales 1, Milwaukee 0 en el cuarto. Cachorritos 6, Dodgers 0 y están a punto de votar al manager de los Dodgers porque lleva discutiendo como 5 minutos. Houston está perdiendo contra Minnesota 3-0. Acaba de comenzar Washington, Colorado 0-0 en el segundo. Más tarde Yankees, Angelinos. Más tarde Texas en Oakland. Más tarde Seattle en San Diego. Y final, el único hasta ahora, además de Miami, los Tigres vencieron 7-4 a los Medias Rojas de Boston. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. No se preocupen, estaremos de vuelta mañana. Rafael, vas a estar con nosotros mañana aquí en vivo. Así es. Por ahora, mantenga la sintonía Radio Martí, las noticias y luego Magdalena de Cuba. Me está diciendo Efraín, vete ya, pero me faltan 5 segundos. Vengan todos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.